Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer, claro. Y hoy es que yo ya, de verdad, o sea, yo cuando pienso que ya tenemos lo top de lo top, aparece ganador del Goya, Arturo Balseiro. ¿Cómo estás?
Hola, pues encantado de estar aquí, muy contento, es decir, que estupendamente.
No, pues no sé cómo te hemos engañado, pero que sepas lo primero, porque se me va a olvidar, solo por venir al programa, ya sé que no es mucho, no te voy a dar un Goya, pero te voy a dar un pin.
¡Sí! ¡Perfecto!
Un pin del programa a todos los invitados, o sea que fantástico. Como decía, Arturo Balseiro, ganador de un Goya por Eva, una mítica película de ciencia ficción, además un año bastante chungo para ganar el Oscar. ¡Ay, ojo, el Oscar, qué manía! El Goya. Vamos, no sé, felicidades muy atrasadas, pero increíble.
No, muchas gracias. La verdad es que son de esos proyectos que te llevas el Goya y dices, vale. O sea, por lo menos me lo he llevado por una peli que me mola mucho. Y nuestro trabajo era muy bonito porque nos encargábamos del gato, que algunas cosas cuando saltaba por algunos, pues, por los muebles y esto, era 3D, pero siempre que estaba en contacto con los actores, siempre era el nuestro. Y luego hicimos los robots donde meten la información, que era una mujer que medía, me parece que era 1,43, 46. Era muy chiquitita. Entonces nosotros hicimos todo el exterior, pero las juntas era 3D. Y la verdad es que para haber hecho todo eso en el 2012, bueno, lo hicimos en el 2011, ganamos 2012, tenía unos efectos yo creo que muy, muy, muy decentes y muy adelantados en su tiempo. Aparte bueno, que era...
Dime. Sí, sí. No.
No, pues que era además como una ciencia ficción que no se hacía en España porque era muy Gattaca. Es decir, es ciencia ficción, pero totalmente. No lo parece. Ves los coches, que sí, los coches son un poquito raros. La gente, pues yo qué sé, es que yo he visto anuncios de cosas americanas y esto copiando la forma en la que hacía ¿cómo se llama? El interfase, ¿no? Que, entonces, dices... Coño, que me den un premio por esta y con la gente que estaba, estupendo. Que no es por haber hecho o sea, una peli que decías, vale, pues qué bien.
Y como
bien.
Digo, competíais contra pelis bastante potentes. En 2012 había pelis bastante bestias. Antes lo he estado viendo por saber contra qué competíais, porque lo del Goya lo sabía, pero no sabía contra quién competíais. Entonces me ha hecho gracia mirarlo. Pero bueno, Arturo Balseiro, como ya habéis visto, es un ganador de Goya. ¿Pero de qué? De... maquillador, efectos especiales. ¿Cómo lo defines tú, Arturo? Porque siempre la lío con esto.
Nada, es muy fácil. O maquillaje de prótesis o maquillador de efectos especiales. Y ya.
Perfecto.
Está.
¿Qué diferencia hay, y esto siempre me he preguntado, entre el maquillaje, digamos, y los efectos especiales?
Vale. Hay como tres cosas. Maquillaje es todo lo que pones encima de una persona. Si tiene volumen, ya es maquillaje de prótesis.
Vale.
Y si es un efecto, es decir, por ejemplo, que le cortas el cuello a alguien, es maquillaje de efectos especiales a través de prótesis. Podría ser, por ejemplo, si lo que haces es transformarle en yo qué sé, pues en un orco del Señor de los Anillos. No, eso no. Vamos a, en un hombre lobo con mecanismo, vale, sería maquillaje de efectos especiales con animatronics, ¿no? Con mecánica.
Vale.
Pero en realidad, en cuanto que tenga volumen, ya es maquillaje de prótesis. Lo que pasa es que normalmente a las empresas como la mía solo nos llaman cuando son cosas un poco complejas. Es decir, para una heridita de un actor que va a estar, eso pues lo hace maquillaje normal. Pero la distinción es, si tiene volumen, maquillaje, o sea, si son prótesis, maquillaje de prótesis. Y si tiene cosas externas al cuerpo, mecanismos, trozos de brazos, pues eso ya es maquillaje de efectos especiales.
¿Ves? Siempre se aprende. Oye, Arturo, ¿de qué te viene? Porque, claro, viendo tu bagaje, viendo tus dibujos, los diseños de personaje que tú haces, viendo las figuras que tú haces y demás, pues siempre te tiras un poco como a lo grotesco, a lo fantasía, pero fantasía como chunguilla. ¿De qué te viene todo eso?
Pues de haber nacido, o sea, de haber crecido en los 80.
Claro, es que los 80 son muy malos.
Claro, yo 6, 7 años, bueno, no. 6, 7, sí. Los Gremlins, La Historia Interminable, Cristal Oscuro, E.T. E.T. a mí es una de mis películas favoritas, o sigue siendo una de mis películas favoritas. Entonces, naces, o sea, creces de repente cuando estás totalmente permeable y eres una esponja, te ponen delante personajes que son feos pero buenos.
Mira como pues los Goonies.
Los Goonies, o sea, si es que estamos todos en eso, o sea, yo qué sé, es decir, Viaje Alucinante, ¿cómo era la del cuerpo? No me acuerdo, es un poquito después, pero de repente tienes mogollón de pelis, sí, que son ciencia ficción, bueno, Star Wars, ¿no? Evidente. Entonces, ciencia ficción, fantasía o todo mezclado, donde de repente hay unos personajes muy distintos a los humanos, sí, y muy realistas para aquel entonces.
A mí me voló la cabeza la escena de, ahora que has dicho Star Wars, de la cantina. Yo creo que es una de las escenas que todo niño de más o menos 70, 80, 90, porque al final acabas viendo Star Wars, te vuela la cabeza esa escena. El que estás viendo, sí, ves algún extraterrestre, pero tampoco son nada, llevan la capa o lo que sea, pero ves esa escena del bar, bueno, de la cantina, y te, no sé, te abre otro mundo. Es literalmente el paso del héroe del atravesar el portal, ¿no?
Sí, completamente. Llevas razón. Así. Y... yo qué sé, Hombre Lobo Americano en Londres.
Bueno, claro, otra.
Entonces, de repente, cuando tienes la capacidad de decir, quiero ser esto, y que no se te ocurra decir, ah, pues mira, es que a ver si me he pasado, te presentan eso y descubres que hay gente que lo hace. Entonces, de ahí nació todo.
Guau, pero como... claro, en esa época, quiero decir, ahora hay hasta programas que se dedican a maquillaje. Yo he visto unos cuantos, no sé. ¿Sí? No sé, tiene algo... vuestro trabajo tiene algo hipnótico. El ver cómo pasas de una persona a un monstruo, a una hada, a un lo que sea, tiene algo hipnótico, y me he tragado como un montón de ediciones de estas de este programa americano que hacían pues maquillaje extremo, no sé cómo se llama. Y cómo, claro, en los 80, 90, ¿cómo acabas haciendo esto? Porque supongo que, y más en España, no creo que fuese fácil.
Yo me acuerdo que yo se lo dije a mis padres, ¿no? Pues yo quiero hacer esto y voy a trabajar con Stan Winston y voy a trabajar con Rick Baker. ¡Niño! Y me dice ya mi madre, Arturo, no puedes buscarte una cosa más sencilla. Bueno, trabajé con Rick Baker dos veces. En Men in Black 3 y en El Hombre Lobo. Y dices, ya está.
Ah, ¿en El Hombre Lobo también estaba Rick Baker?
Sí, claro. El Rick Baker se encargaba, luego había Dave Felsey que también estaba. Y
yo sabía que estaba en Men in Black 3. Que...
Rick Baker, sí, claro.
Sí, o sea, por eso.
La 1, la 2 y la 3. La 4,
sí, pero
ya
contigo no existe. Sabía que estabas en la 3.
Sí. Ahí solo diseñando personajes.
Vale.
Y pues eso, o sea, mis padres pues lo veían un poco difícil. Joder. Pero la verdad es que es lo que... o sea, a mí lo que me gustaba era la fantasía. O sea, lo que me gustaba era trabajar en eso y hacer los personajes. Yo no soy mucho de gore. Si tengo que hacer gore, lo hago. Pues oye, si hay que hacerse, se hace. Lo pasas bien, tampoco digo que no lo pases mal, uh-huh, pero lo que más me mola es que me pidan hacer un personaje y a través del guión, de unas palabras, convertirlo en la realidad. O sea, Rick Baker, que lo dice, ¿no? Que él alucina porque... es un poco platónico lo que dice, ¿no? Es como Platón. Es decir, está en el mundo de las ideas, esto no existe, y dos meses después tienes un personaje que existe. Y ya es real. Y, claro, y ya está. O sea, ya es parte. Ellos trabajan en películas que es eso, ¿no? Es decir, tú haces Bigfoot y los Henderson, y es que ya existe Bigfoot, ostras, y los Henderson. Ya está. Sí. Entonces, eso alucina.
Tengo una amiga que tiene, a lo mejor lo digo mal, pero siempre dice que no puede imaginarse lo que lee. No sé si es afasia o no sé cómo se llama esto.
¿Sí?
Y yo no sé si tendré afasia o no, pero es cierto que muchas veces me cuesta mucho imaginar cómo son las cosas que escriben en los libros. Me pasa mucho con Brandon. Y luego tengo que ir a fanarts para decir, ah, es así. Yo qué sé, por ejemplo, aprovecho, los abismoides, ¿no? ¿Cómo son? Son bichos muy grandes, cangrejos. Vale, pero así no me los imaginaba.
Yo tampoco.
Y me alucina gente que, como tú, que puede de unas palabras llegar a formar un engendro, un monstruo, un nada, un lo que sea, ¿no? Algo fantasioso. Con palabras que yo también he leído. No sé cómo funciona este proceso, si se entrena o no se entrena, pero vamos, mi admiración absoluta.
Yo creo que lo primero es que hay sensibilidades, es decir, tú ves, uh-huh, diseños de, claro, del Cosmer de distintos artistas y han leído las mismas palabras y son distintas cosas. Entonces, uh-huh, hay sensibilidades y hay un estilo. A mí me gustaría que cuando me llaman para una película, me llaman por mi estilo, no por el presupuesto, si es caro o no, no lo sé. Sí que es verdad que tengo cierta resonancia con ciertos personajes que se me dan bien. Pero la cuestión está en que lo primero que tienes es el estilo y lo que tienes que hacer es ser muy preciso. Es decir, desaparecer tú y poner en palabras, o sea, poner en imágenes lo que te dicen las palabras. Luego puede ser como H.P. Lovecraft que te diga, pues es que era
Claro,
un
claro.
personaje tan innombrable y tan inimaginable que entonces no te lo, algunos no te los
Claro, pero así
definen.
también escribo yo, ¿eh?
Claro. Bueno, otros los define muy bien de aquella época, ¿no? Estando aquí en el Cosmere, ¿no? Pues al fin y al cabo, Brandon sí que es verdad que deja bastantes pautas. Y además hay artistas oficiales pues
Sí,
que
entre
plasman
Isaac
eso.
y Ben McSweeney, que yo creo que en general deben hacer casi todo lo que es, como mínimo, el imaginario básico, luego ya. Bueno, y ahora con las figuras todavía más, con las figuras del Archivo de las Tormentas, que ya están sacando las versiones oficiales, digamos, o canónicas de los personajes, y es un poco más fácil, pero sí.
Claro, entonces la cuestión está en es poner tu capacidad, pero intentar ser lo más literal posible. Es decir, yo qué sé, pues tenía tres ojos, pues tenía tres ojos. No le pongas cuatro porque tú
Sí.
quieres, ¿no?
Bueno, hay alguna gente que
A veces. Pero la idea es eso, o sea, la idea es intentar plasmar. Y yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada el concepto de diseño que se hace en videojuegos, que es hago 50 diseños y luego veo a ver cuál es el que más mola. O
esto se
poco.
hace, pero también se hace en cine, ¿eh? Mira,
Ahora sí,
mira
por
Star
desgracia.
Wars. Mira a George Lucas en las trilogías antiguas, o sea, las antiguas, las precuelas, y en las nuevas tenían un montón de diseños, por ejemplo, para la serie, incluso también de Clone Wars, un montón de diseños para los inquisidores o demás. Y me sorprende, yo no pensaba que se trabajaba así. Ahora, por lo que tú dices, antes no se debía trabajar así.
Bueno, si tú ves los diseños iniciales, lo que hubo fue una maduración de los diseños. Es decir, tú ves, yo qué sé, tú ves los diseños de McQuarrie, de este, o como se llame,
Sí,
de Darth Vader.
yo me refería
Y.
a las precuelas, no a las
Ah, claro. Entonces, la cuestión está en que hubo un momento en que es un poco, es el concepto IA. Es decir, ya no importa quién lo haga, sino quién lo pide.
Vale.
Pero yo sigo confiando. O sea, yo cuando me leo un guión, a mí se me ocurren una o dos ideas, no 50. Porque no puede ser. Es decir, si el personaje ha salido de la Tierra, a lo mejor tiene patitas para empujar por la Tierra,
Vale.
pero no tiene alas. Si el personaje salta, tendrá las piernas muy fuertes. Al menos que salte con los brazos, entonces son los brazos lo que tiene fuertes. Pero tendrá que tener una musculatura. Y ahora es como que a mí, yo repito, no me gustan mucho los videojuegos estéticamente. Son todos como cachudos con muchos músculos más de los normales y luego le pones una cara distinta, ¿no? Es decir, pero cuando tú ves diseños muy potentes, te das cuenta que son más cosas, ¿no? Es decir, que el diseñar es no hacer cualquier cosa. O sea, yo intento buscar siempre el alma del personaje, ¿no? De hecho, mucha gente me suele decir, ah, es que la mirada de los personajes que tú haces tienen cierta cosa, ¿no? Pero es que al final, si no haces eso, ese alma, pues se convierte en una cosa, no sé.
Y ahora que dices
No,
eso, ¿de qué criatura o de qué diseño estás más orgulloso?
es que yo. Me gustó mucho lo que hice en Men in Black 3. No salió mucho porque yo me tiré 11 semanas haciendo. Mira, ese diseño de allí es de Men in Black 3, uno de los que más me gustan. Ese. Y hubo algunos diseños que fueron muy bonitos. Es decir, hicieron un personaje que no. Es que en la peli no se ve, que es como un hombre. Lo llamábamos hombre concha. Estaba dividido por la mitad, colores así como las conchas estas de tipo Bayana, ¿no? El naranja y blanquito típico. En esa peli pues hice cosas que me gustaron mucho. Y cosas con las que me he sentido muy, muy, muy orgulloso. Lo que pasa que no por el diseño. Fue de English, de la serie de televisión de Emily Blunt, que ha sido el proyecto así que más me ha gustado.
Pero has
Pero
trabajado poco, ¿no? ¿En The English? ¿O
No, en The English yo estuve toda la serie. O
toda la
sea,
serie?
Vale. Todo lo que era maquillaje de efectos. Lo que pasa es que no en todos los capítulos salen maquillaje de efectos.
A lo mejor es eso.
Sobre todo porque están casi todos hacia el final. Hay el personaje del malo y la oráculo que tienen los dos sífilis. Pero no es porque me gustasen mucho los efectos, sino porque son de estas veces el director me hacía caso, no me hacía caso ciegamente, sino que me tenía en cuenta.
Te tenía en cuenta, ¿no? Que eso es muy importante.
Me llamaba y me decía, Arturo, ¿cómo podemos hacer esto? Y yo decía, pues podemos hacer esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y el resto de la gente me decía, pero ten cuidado, que eres muy ogro. Y yo decía que no, a mí me trata maravillosamente.
Muy recomendable de English, ¿eh?
Sí, menos el final. Bueno, a mí me jodió. Pero me jodió muchísimo.
¿Pero qué pasa a los finales de las series en general, tío? O sea, no... No sé, no rematan, ¿eh? Es un poco el síndrome JJ Abrams. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No lo sé, supongo... ¿Ves? Es lo malo de tener mucha imaginación, porque tú ves la serie y ya te imaginas ciertas cosas. Y bueno, me dio mucha pena. O sea, fue un final triste. Que, bueno, es así, ¿no? Es decir, que... es lo que hay, pero me dejó un poco así, pero sí, es yo creo que es el proyecto que más me ha gustado.
Luego seguimos hablando de efectos especiales, de maquillaje y demás, porque obviamente si te hemos traído aquí es porque algo relacionado con el Cosmere has hecho o tienes algo que ver, y obviamente, no sé, de alguna manera lo pondremos en la miniatura o lo que sea. Obviamente Arturo es la persona que ha maquillado a un personaje del Cosmere en el Celsius y futuras cosas que ya hablaremos. Vale. Estoy tirando el gancho ya para que la gente se quede hasta el final. Pero es muy interesante porque ahora que hablabas de... Me viene muy bien hilado esto porque ahora hablabas de tu jefe. Pero claro, entiendo que también tener jefes a veces es un poco como que te hartas, ¿no? De dejadme a mí decidir lo que yo quiera. Y entonces Arturo dijo, pues oye, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Bueno, varios, pero uno en especial, digamos. No sé si nos quieres hablar un poquito de tu faceta de escritor.
Sí. O sea, yo tengo que decir que cada vez que yo hago un personaje, normalmente o resumo ideas del director, ¿no? Lo normal es que nos manden el guión. Entonces resumes ideas del director. Si estás en una época, pues y te informas un poquito de la época, escribes unas cuantas cosas. Entonces yo disfrutaba ese proceso de escribir. Y cuando nació mi primer hijo, pues dije, voy a hacer como si fuese... No sé si te acuerdas unos libros que había, para los que hayan nacido en los 80 se acordarán, unos libros que había de gnomos, que era como un cuaderno de campo.
¡Hombre! Yo soy un poco más, un poquito más joven que eso. Pero claro, yo los vi en casa de amigos que tienen hermanos mayores.
Pues la cuestión está en que ese libro era precioso. No te contaba una historia como tal, sino que te contaba lo que era un mundo, pero a partir de, de algún retrato, alguna ilustración y luego retazos chiquititos de historias, ¿no? Porque los gnomos son fuertes, ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso como una civilización de hombres dinosaurio, porque me gustan mucho los dinosaurios, evidentemente, y bueno, pues nada, empecé, pero eran muchísimas ilustraciones, me salían como 100 y pico ilustraciones y siempre lo dejé. Y en el embarazo de mi segundo hijo, pues mi mujer tuvo un embarazo un poco difícil porque tiene las costillas chiquititas y es como que estaba siempre muy incómoda.
Bueno, de alto riesgo.
Pues no era de alto riesgo, es que ella estaba muy puteada, o sea...
Ah, vale. Pues bueno,
le costaba,
dentro de lo que cabe.
Sí, lo pasó mal y entonces... Pues se iba a dormir prontito y además dormía en el sillón así como sentadita. Ay, para que no tuviese reflujos y tal. Y yo no tenía nada que hacer, no quería hacer ruido. Dije, pues me voy a poner a escribir la historia que había pensado como 7-8 años antes. Y entonces me puse a escribir y cuando llevaba como 7-8 capítulos dije, pues oye, que esto no está tan mal, que puede funcionar. Y además me di cuenta de que da mucha libertad. No tienes ningún jefe y haces lo que te dé la gana. Es decir, para mí, por ejemplo, este es Marduk, que es uno de mis personajes favoritos. Este es Marduk y nadie me puede decir que no es Marduk.
Exacto.
Porque es que es Marduk. Entonces yo
el único que lo puede definir, mucho, de hecho, eres tú.
Claro, entonces la gente puede decir lo que quiera. Este, por ejemplo, es Sana, pero no está pintado. Entonces me di cuenta de eso y engancha. Terminé haciendo el libro, luego estuve con un mentor, lo estuvimos corrigiendo, lo estuvimos mejorando Y cuando ya estaba acabado, bueno, pues hice también las ilustraciones del libro. Bueno, el libro lo tengo aquí, que es
Eclosión. Pues tengo pedido. Ya te lo dije, que me tiene que pues, llegar.
Bueno, es ciencia ficción fantasía. O sea, es más fantasía, es más Star Wars que
es más Star, Wars,
Star Trek. Pero pues eso. Entonces, claro, es decir, el poder decidir, no, es que el personaje es así. O sea, no hay nadie más que te diga.
Es que esto es muy fuerte. Claro, es que tienes las dos variantes tú. La de dibujante, entiéndeme, dibujante. O sea, ilustrador, no sé.
Sí, diseñador de personajes, y, ilustrador, lo que quieras.
Y escritor.
Claro. Y entonces me di cuenta que mola mucho. Y lo que ocurrió es que pues saqué la novela, me la publicó la editorial Titanium, uh-huh. y he seguido escribiendo. Entonces ahora hay otras novelas que están por ahí, que dentro de poquito podré decir más de la nueva. Queríamos haber llegado al Celsius, no llegamos, y la hemos dejado para
bueno,
el año que viene.
¿Próximo Celsius?
Claro, es que me decía el editor de sacarlo a final de año y yo dije, pues casi mejor ya para el año que viene. Y que sea novedad en todos los
para
eventos
Celsius.
Que podamos
Muy
tener.
Bien. Por cierto,
y ya está.
Me flipa. O sea, los que escribís me alucina. Pero es que si encima sepáis dibujar, me parece un poco robo. Me parece ya un poco robo para los que a nivel artístico no somos un cero, somos, o sea, restamos. Me parece de mal gusto y todo. O sea, si estoy viendo detrás todos los diseños que tienes y encima sabes escribir y demás. Tenéis una entrevista muy interesante en Mapea, ¿sí? No, ¿cómo se llama?
Mapea. Sí, sí, sí.
Súper chula, súper guay, muy profesional, no como aquí. No. Que os recomiendo que le echéis un ojo. El libro pinta muy guay, muy guay. Eso, lo que dice él, una civilización perdida de dinosaurios. Todo lo que, yo sí. creo que todo lo que hemos siempre querido leer, pero existe. A mí me recuerda.
Si
un
quieres,
poco,
te cuento un poco.
Sí, claro, claro.
Pues en realidad es que es muy sencillo. Yo quería como mundo dinosaurios. O sea, si a mí me tiene que comer un león o comer un tiranosaurio,
hombre,
que me coma un tiranosaurio.
Que me coma un tiranosaurio.
O sea, antes muerta que sencilla. Es lo que hay. Entonces, la única manera que yo tenía de tener una civilización ahí sin hacer viajes temporales que no quería era hacer una novela de fantasía en vez de con elfos, con orcos, ogros, troles, pues con clases de dinosaurio. Entonces, es una civilización donde aparecen unos dioses, igual que ocurre en la génesis de... O sea, es la génesis de una civilización, pero es muy de aventuras, ¿eh? Lo que cuento ahora ni es spoiler ni es el tocho del libro, ¿no? Entonces, es la génesis de una civilización en la que, dependiendo del aspecto físico del dinosaurio, es una casta. Y lo que ocurre con el protagonista inicial es que él es un demoledor. Entonces le obligan a demoler cosas, pero a él no le gusta. A él lo que le gusta es construir. Quiere ser el primer constructor que no es de la casta. Y entonces, muy rápidamente se da cuenta de que para poder conseguir eso, al final tiene que demoler la sociedad en la que vive. Entonces entra como en una revolución en ese sentido. Pero es una novela muy de personajes y mucha aventura. Es decir, que son dinosaurios, pero le rompen el corazón si hace falta. Es decir, no hay una historia de amor...
Sí, sí. Sí, sí.
No hay una historia de amor ni sexo porque sería un poco
bizarro. Bueno, y hubieses ya inventado el romance así en el mundo dinosaurio. Esto ya
nada,
sería...
No.
Esto piénsatelo no. para la siguiente, ¿eh? Lo
sí,
petas.
Sí. No, es muy de sentimientos y de hecho yo me he prometido que en todos los libros que escriba habrá siempre alguien joven y alguien que sea un abuelo. Uh-huh. Y me parece que la mezcla de las dos generaciones
sí,
es muy bonito.
Es muy bueno.
Entonces, Marduk es como si fuese la tradición. Y hay un enigma que hay que descubrir, quiénes son las madres portadoras, que son las diosas que han traído portadoras de conocimiento y vida, ¿no? Y entonces pues hay una aventura muy grande. Y el prota es Sana y yo creo que es un prota estupendo. Hay un sistema de magia, pero es un sistema de magia genético, es decir, o lo tienes o no lo tienes,
vale.
No es otra cosa. Y entonces...
Es como en Mizor, pues, es que perfecto.
Bueno, es como que una de las castas... viene con una cosa que ya se ha olvidado. Y bueno, pues hay... Bueno, el tercer personaje que no lo tengo aquí, que es Ka, que es una chica jovencita. Yo pensé que no iba a ser capaz de escribirla y es la que más disfruté escribiendo. Yo pensaba que yo era Marduk. Yo digo, yo soy Marduk, el claro. señor mayor que enseña. Bueno, me lo pasé mejor con K, que es una jovencita, y entre los tres hay muy buen rollo. Es decir, yo lo único que quería es que al final del libro,
vale,
de esto que lo lees y dices, vale.
Me he quedado...
Claro, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Eres como, vale, ya está. No quería destrozar mentes.
Muy bien.
Así
muy bien.
Que es muy positivo.
No como en The English.
No, estaba pensando en eso.
Sí, sí, sí. Me parece muy chulo y me llama muchísimo. Tengo ganas de... A ver cuándo la puedo, obviamente. Cuando me llegue no la podré leer porque, bueno, aquí estamos muy, muy a tope, pero obviamente caerá sí o sí. Porque no... O sea, me parece curiosísimo. El acercamiento más parecido que pueda llegar a tener a esto, no sé si lo conoces, hay un corto de Pixar de Toy Story donde van a visitar una civilización de dinosaurios. Es espectacular.
No lo he visto, pues o sea,
te recomiendo muchísimo el
sí,
corto.
Sí, 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 sí.
Es muy, muy divertido.
Yo creo que lo más cercano, así, no por la historia, es Cristal Oscuro o Avatar.
Oh.
No por la historia, repito, es decir, sí me interesaba la sensación de Avatar, es decir, me voy a un sitio donde no hay humanos y tengo que ver cómo funciona todo.
Descubrimientos, el sentido de la maravilla.
Eso es. Pero está más cerca de la espiritualidad de Cristal Oscuro.
Bueno,
es decir, que, de hecho, son las dos referencias mentales más grandes que tenía.
Bueno.
Y las clases online de Brandon Sanderson.
Ah, amigo, es que claro, es que este señor, es que este señor. El libro se llama Eclosión, lo podéis encontrar en librerías, en grandes superficies, donde sea. Arturo Balseiro, Eclosión, os saldrá facilito, ¿vale? Y además seguro que si lo encontráis en cualquier sitio os lo firma, vamos, encantado.
Sí.
Vendió, sí. Por lo que he visto, fue incluso el libro más vendido en alguna librería en algún mes, o sea que entiendo que no funcionó mal. Fuiste a un montón de sitios, o sea que entiendo que funcionó bien como para escribir otros libros. Así que ya sabremos más de Arturo Balseiro, versión escritor.
Eso.
Vale, vamos a hablar ahora de lo prometido.
Venga.
Que es, primero, del Celsius, de cómo llegas a decir voy a maquillar a una persona para que se parezca a un personaje de la saga de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Esto me lo tienes que contar porque me tiene loco.
Pues en realidad fue curioso, o sea, fue casualidad, pero vamos, es por fricazo. O sea, no ha habido ni yo he ganado dinero ni he tenido nada. O sea, ha sido solo.
Bueno, yo creo que en el Celsius poca gente gana dinero, quitando a Sanderson, que se habrá ganado una pasta por el merchandising, pero.
Sí, sí, y el resto lo vendió en Londres, así que no hay ningún problema. Él, todo lo que trajo a Europa, seguro que ya está.
Pim pam.
Bueno, pues la cuestión está en que Helen, yo conozco a Helen, que es la chica que Manlima, que se encarga de la parte de cosplay.
Uh-huh.
Y cuando me dijeron de que iba a venir Brandon Sanderson, que me lo dijeron casi cuando había acabado el Celsius anterior, porque yo estuve firmando Eclosión en el Celsius, yo dije, hostia, yo quiero hacer un personaje de Inquisidor. Entonces, yo me había leído Mistborn y iba ya por la mitad de la segunda era y había un personaje que a mí me tenía, vale, con muchas ganas.
Vamos a lo voy a atacar aquí ya para que nos lo quitemos el muerto de encima.
Venga.
A ver, el personaje que ha hecho Arturo no es un personaje cualquiera, no es un inquisidor, ¿vale? Es un inquisidor conocido, pero... ¿Mm? La policía del Cosmer vendrá y dirá, los inquisidores son muy fuertes, tienen mucho ¿vale? Si le dais una vueltecita, hay un inquisidor en concreto que sale en ciertos libros que no estáis pensando como toca.
Pasa, Wayne.
¿Vale? Que está, pues, como está en el maquillaje que ha hecho Arturo, ¿vale? Así que no quiero ni un comentario de la policía del Cosmer diciendo es que los inquisidores son muy fuertes, no sé qué, tienen mucho músculo. No lo quiero, ¿vale? ¿Vale? A lo mejor hay que leer más libros, ¿vale?
Eso es.
Ya nos lo hemos sacado de encima, ya no hace falta decir el nombre del personaje, todo el mundo que lo sabe ya sabe quién es. confirmamos que es ese personaje.
Sí,
Tú pensaste en ese personaje.
Sí, sí, claro. Pues sí, la cuestión está en que el actor que muy amablemente vino y aguantó la sesión es un actor muy estoico, Cristian Pérez. De hecho, si veis mi Instagram, él está etiquetado,
sí.
Camergeón, me parece que es Instagram, pero no me acuerdo bien exactamente. Pero bueno, la cuestión está en que él es estoico. O sea, tú le dices, mira, Cristian, te voy a poner un sofá en la cabeza. Entonces dice, vale. Entonces tú coges, le pones el sofá y actúa. Entonces, claro, para mí era muy seguro saber una persona que no me iba a fallar. Tú imagínate que me falla el día de
hoy. No, fecha. claro, no.
O sea, me da un ataque. No. Entonces tenía que ser una persona que sabía que iba a ir al Celsius porque es una persona muy comprometida, que iba a aguantar el maquillaje y luego después lo iba a mover con gusto. Entonces, su cuerpo, pues él es un bailarín, es una persona delgada y con un cuerpo estupendo para maquillaje de efectos especiales, pero me obligaba a hacer, o sea, yo no puedo hacer un traje de músculos para una cosa gratuita, o sea, esos son miles de euros, ¿no? Entonces, yo no podía cometer eso. Entonces, yo hice un personaje que encajaba con el actor. Y la cuestión está en que cuando yo me leí Mistborn, pues los inquisidores me volaron la cabeza. Bueno, me hubiese molado hacer un colo, ¿no? Pero dices, es que eso se sale, ¿no? Hostia. Pero los inquisidores siempre han sido de mis favoritos. Así que nada, fue muy chulo. ¿Y cómo funcionó? Pues me ofrecí yo a Jorge Iván y le dije...
Jorge Iván, no, y es difícil que Jorge Iván diga que no, me parece a mí. Porque, vamos, todo lo que sea gratis y añadido, sí, si lo haces tú, adelante.
Sí, sí, en realidad es muy gracioso. Bueno, ahora te voy contando, ¿no? Pero era como que sí. Entonces, venga, que va a venir alguien a hacer un cosplay. Entonces ya se enteran de quién soy. ¡Ah, oh, Arturo! Sí, venga, tú, pues entonces ven, bien. Y entonces yo voy, porque yo voy encantado. Y yo le pedí, digo, mira, lo único es que cuando salga la nueva novela, pues ayúdame claro, tú, ¿no? Yo te ayudo, entiendo. Tú me ayudas. Y entonces, pues, vale, pues lo haces un día y tal, pero tenemos que conseguir que Brandon lo vea, ¿no? Y decía, bueno, sí, claro, a mí es lo que me gustaría. Entonces ya, cuando ya quedaba un mesecito escaso, oye, Arturo, ¿qué es que lo vas a hacer en la carpa que ha traído Brandon? Entonces, como que se iban acotando las cosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues nada, vino el actor, estábamos allí. Entonces, con la primera persona que hablé fue con Cara, que es, o sea, es una máquina.
Increíble.
Es una máquina. O sea, amable, pero organiza todo el mundo. O sea, no hay ningún problema.
No, es increíble.
Y me dijo, bueno, pues sí, ¿dónde os queréis poner? Tal, ¿no? Y entonces, yo creo que, claro, ellos no sabían quién era yo o la calidad que podría ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, pues era como una cosita anecdótica. Al día siguiente, porque fui el día antes diciendo, bueno, ¿dónde nos vais a poner? Para ir preparando cosas, lo que, ¿no? Pues, yo qué sé, por tener las cosas preparadas. Pues pusimos las cosas, ¡ay, os podemos grabar y hacer un vídeo tal! Hombre, por supuesto, pues imagínate que
tengo un vídeo puesto...
Claro, que tenga Dragon Steel un vídeo puesto de un maquillaje mío y dice, pues por supuesto, o sea, ya me puedo poner estos como los Boy Scouts, venga, un sueño ya desbloqueado. Y entonces, claro, pues sí. Entonces, yo empecé a maquillar y entonces puse una calota al actor, pero las calotas son amarillentas, ¿no? Entonces la gente me miraba, yo súper nervioso, ¿no?
Bueno, es que tenías una barbaridad de público...
Sí, o sea, y además
era algo que no estaba muy anunciado. Es decir, nos enteramos súper tarde. En 2016, que hacemos las noticias, nos enteramos, no sé si a lo mejor 2 o 3 días después de que se publicara, y que se publicó bastante tarde.
Sí.
Cuando nos enteramos es como, ¿cómo? Que un ganador de un Goya va a maquillar a un... O sea, fue extrañísimo.
Sí, además, pero es eso, es como que se pensaban que iba a ser un cosplay. Entonces, yo me puse a maquillar y la gente allí, la gente de pie, porque estábamos en aquella plaza, entonces, la gente de pie, yo decía, hostia, van a tener que aguantar 2 horas y pico. Y maquillé a una velocidad, o sea, nunca maquillamos esa velocidad en cine. En 1 hora y poco estaba hecho. O sea, no es normal. Entonces, rápidamente puse los clavos de por detrás y tal, y entonces ya empecé a pegar las prótesis. Y las prótesis llevan como unos bordes súper gordos, pero cuando ya empecé a eliminarlos y pinté la calota... Ya la gente se empezaba como a mirar así, como diciendo, ah, que va, en serio. Porque al principio, cuando le pegué los cuernos así, que se veía la placa, sin la prótesis de la piel. O sea, yo lo veía que la gente estaba como diciendo, pero ¿esto de qué va?
Hay que creer en el proceso.
Claro. Y me tuve que dar antes mogollón. Que destino. Efectivamente. Y me tuve que dar muchísima prisa. Pero ya yo veía que la gente ya de Sanderson se llamaban unos a otros y ya empezaba a venir gente y tal. Y ya empezó un poco como que eso, ¿no? Que entonces me decía cara, pero es que está muy bien. Y yo decía, hostia, pues es que eso es lo que quería desde el principio, que estuviese bonito, ¿no? Que fuese, o sea, para mí era un regalo para Brandon Sanderson y para los lectores de Brandon Sanderson. Es decir, el que tú puedas ver físicamente una representación más o menos fiel, porque yo creo que sí que era bastante fiel.
Yo creo que es muy fiel.
Claro, bastante fiel y sobre todo con mucho cariño. O sea, yo mi intención era el cariño ante todo. Para las personas, de hecho, se hicieron como 200, 300 personas fotos. Sí. Y entonces, bueno, pues ya empecé a ir maquillando, no sé qué, ya las venas, los detalles y tal. Y ya estaba súper, súper bien. O sea, ya... Nada, yo me acuerdo
estoy
que ya
cada dijo, pero... Mientras estoy hablando contigo, es que me flipa.
Yo creo que... O sea, yo estoy muy contento, ¿eh? Es verdad que maquillé un poco más deprisa de lo normal que haces en cine. Y yo solo... Pero quedó muy bonito. Lo que pasa es que yo lo pasé muy mal porque cuando estaba empezando a acabar, yo veía que Brandon Sanderson no estaba por allí. Y a mí Jorge Iván me había dicho, ya verás tú cómo tienes que conseguir que Brandon lo vea, que vamos... Y yo soy una persona tímida en realidad y estaba mi hijo que me estaba ayudando y me miraba la carilla y yo estaba súper tristón. Entonces ya no pude más y me acerqué a Cara y le dije, Cara, digo, la cuestión está en que a mí me haría mucha ilusión que Brandon lo viera y además tengo un regalo para él. Había hecho una escultura del mismo diseño en 3D, como si fuese en metal, de ese inquisidor. De hecho, si quieres te paso fotos. Yo creo que yo puse alguna foto, pero te paso fotos. Pues y entonces luego conseguimos, me dijo, bueno, pues mira, cuando Brandon tenga la firma a las 9, porque yo acabé como a las 8, una cosa así, 8 y algo, cuando a las 9 y pico tenga Brandon la firma, pues se lo das, ¿no? Y bueno, pues vino Brandon así. Igual, un poco, o sea, como diciendo, venga, vamos a ver un cosplayer, ¿no? Y de repente hace así y dice, pero esto tiene calidad cinematográfica. Y yo me quedé así como diciendo, bueno, pues claro, he trabajado en Harry Potter, en el Príncipe Caspiano, el Hombre Lobo, el Laberinto del Fauno, es decir, dices, claro. Entonces ya es como que empecé a mirarlo con otro.
Ahora ya, ¿no? Ahora te creo.
Y me dijo, dice, tú podrías hacer los maquillajes de nuestra película.
Bueno, ahora entendéis el por qué se invita a Arturo Balseiro a Cosmere 16, porque hay que hablar de esto.
Y yo me quedé, bueno, o sea, yo me lo tomé como unas palabras amables por parte de él, es decir, ahí se queda y ya está.
Bueno.
Pero claro, que como fan, pues para mí fue... Un momento muy bonito. De hecho, yo estaba muy cohibido porque, repito, soy bastante tímido, ¿no? Es decir, y es Brandon Sanderson, es decir, 42 millones de lectores. Que
se dice pronto,
luego,
¿eh?
Claro, luego habrá gente que dirá, no, es que es porque escribe muchos libros. Ya, bueno, hazlo tú, ya bueno, que no pasa. O sea,
yo...
Pero bueno, que la cuestión está en que, claro, para mí era un sueño. Entonces, le regalé la figura y tal y estuve súper súper bien. De hecho... Si miras los vídeos que tienen así un poco cerca de Celsius, tiene como el triple de visualizaciones.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Yo creo que ahora vamos por 700.000 visualizaciones y 70 y pico mil me gusta o algo así. Es que ahora no me acuerdo, o sea, tendría que mirarlo.
Sí,
no, 47.000 me gustas, me parece.
47.000 me gustas. Y 500 comentarios, que se dice pronto.
Sí, claro. Muchos diciendo, pero los inquisidores no son cachudos. Pero bueno, no, esto es broma, ¿eh?
Pero bueno. Les pasé, antes de que se publicase todo esto y tal, les iba pasando fotos a gente de Estados Unidos y tal, porque la gente estaba muy pendiente de si decía alguna cosa nueva o no. Y cuando se lo pasé, alucinaban. Dice, no puede ser. Dice, pero ¿cómo? Y bueno, estaba todo el mundo alucinando. Es que la calidad, además, es brutal. Y yo no me quiero imaginar... Con yo qué sé, no sé, este tipo de maquillajes a lo mejor son 4 horas, no lo sé. Sería, o sea, subir los detalles sería increíble.
Claro. Por ejemplo, sí, pues increíble. Un esquema, ¿no?, de venas en todo su cuerpo. Yo Lo hice en algunas zonas. Yo me imagino que esos metales dentro del cuerpo tendrán que producir alguna cosa, ¿no? Alguna reacción. Pues hacer algunos patrones de venas, es decir, hay más cosas que trabajar, y que este personaje que está ya decrépito y afectado por todo el efecto de ruina, pues hay mucho donde trabajar. O sea, lo mío, aparte que el actor era perfecto, o sea, la cuestión está en que el actor era estupendo.
Y qué bien lo hizo.
Sí.
Una vez maquillado y cuando lo actuó, increíble. Yo creo que todo el mundo ha visto el vídeo, pero si no habéis visto el vídeo, id al Instagram de Arturo Balseiro, que os lo dejo, es Arturo-Balseiro, pero bueno, lo tenéis lo estáis viendo, o sea, los que lo estáis viendo, lo estáis viendo. Y si no, está en comentarios, o sea que no os preocupéis. Es increíble. Y que me diga que lo ha hecho en una hora y pico, todavía me vuelve más... No sé, es que no... Todavía no me lo creo. Pero claro, luego ves en todas las películas que ha trabajado, como dice él, en Narnia, El Príncipe Caspian, en las últimas de Harry Potter...
Solo en las siete.
En las siete, pensaba que había sido las siete, la ocho, pues las siete.
No, solo en las siete.
O sea, bueno, es que claro, lo entiendes todo. Pero vamos a sacar aquí una media exclusivilla, no sé cómo llamarlo.
Sí.
Pero no es el único personaje que vas a hacer.
No, me habían contactado con la Comic Con de Málaga, hace uno de los sponsors españoles, hace ya unos meses, y quería que hiciésemos un maquillaje de un personaje, pues, relevante. Y viendo el éxito que había tenido el de Brandon, pues me dijo que si estaba interesado en hacer otro. Y yo dije, ¿cómo? Pues claro que estoy interesado. Entonces, estamos planteando un personaje. Vamos a intentar que esté un poquito más preparado el evento, ¿no? Es decir, que pues a ver si conseguimos más conexión con Dragon Steel y con Brandon, que sea, es decir, aunque yo creo que el Inquisidor ha sido bastante
viral,
bastante fiel, ¿no? Y respetuoso, pues estamos preparando otro en el que ya ellos están opinando, que ya no es solo lo que yo quiero hacer.
Supongo que estará Isaac Stewart por ahí detrás.
Correcto. Yo me puse en contacto con Cara y me puso en contacto con Isaac y con Adam, pero Adam es más de las grabaciones, que lleguen, pues más la parte técnica, ¿no? Y nada, yo estoy súper encantado. Voy a hacer esta vez una chica en vez de un chico, es decir, que será un personaje. Tengo que decir que... a mí lo que me mola es maquillaje de efectos especiales, por lo cual no os imaginéis a Kaladin y que yo le haga la casaca, porque no es a lo que me dedico, ¿no? Es decir, que los malos siempre están más cerca de lo que yo hago que los buenos, hasta ahí.
No des más pista que Dragon Steel va a venir y te va a echar.
No creo que haya ningún problema. Pero vamos, que la cuestión está en que simplemente es que yo les mandé un mensaje diciendo, mira, me han ofrecido esto, estarían interesados en que fuese un personaje del Cosmere, y lo único que quiero ser es lo más respetuoso con el trabajo posible. Entonces, no estoy todos los días hablando con ellos. Hablamos dos o tres veces, me dijeron las pautas, me mandaron imágenes de referencia y no les volveré a dar la lata hasta que tenga los modelados. Es decir, que tampoco es... O sea, ellos tienen una empresa con mucho trabajo como para estar todos los días dándole la lata. Pero te digo que lo que he contado no es nada.
No.
Será un maquillaje de prótesis un poquito más complejo que un inquisidor.
Hostia. Yo creo que es bastante más complicado, Arturo, pero bueno.
Sí, bueno, hay partes, ¿no? Es decir, el inquisidor mostraba más carne que el que voy a hacer ahora, por ejemplo. Pero voy a intentar que sea pues lo más fiel posible. O sea, la idea de esto es que sea un regalo para Brandon, evidentemente, para Dragon Steel y para los lectores. O sea, esto es, pues, para mí también. Es decir, que es, pues, eso.
Yo desde que me lo dijiste, me da muchísima pena no ir a la Comic Con. A mí me da, quiero decir, yo he trabajado muchísimos años en una web de noticias de cómics, tengo una barbaridad de cómics, o sea, no es que no me gusten los cómics, pero estos eventos así de pago, muy grandes, con mucha gente, como muy genéricos, a mí no me terminan de porque, bueno, da igual, son cosas personales.
Sí.
Pero claro, cuando hay cosas de estas que te tocan un poco la fibra, pues me da mucha pena no poder ir, ya solo por eso. Pero bueno, me has comentado fuera de cámaras que tenías un personaje favorito que te hubiese gustado hacer y que no puedes hacer, pero espero que algún día te lo dejen hacer.
Sí, sí, yo me estaría encantado. De hecho, hay dos personajes. Este le puedo comentar porque no va a ser el que voy a hacer, pero yo quiero hacer un Kandra. O sea, yo tengo que conseguir hacer un Kandra. Entonces, tengo pensado hacer un busto para mí, porque yo muchas veces voy a convenciones chiquititas de ciencia ficción en Madrid, que hay, no sé si puedo comentar el nombre, si habría algún problema.
Sí,
pero
sí, sí. No, no, no.
A mí me encanta, por ejemplo, Cifimat, porque es muy, muy familia.
O sea, esto, mira, ¿ves? Este tipo de eventos sí me gustan más.
Y este año, bueno, voy a donar un Ferengi para la... Sabes que se hacen donaciones para luego venderlo y hacerlo para ONGs. Y quiero llevar alguna cosilla, porque ya les he llevado cosas. Les he llevado les he llevado el hombre lobo americano en Londres. Y para este año me gustaría un inquisidor y un Kandra, pero solo el busto, ¿eh? Solo el busto de un inquisidor y un Kandra.
Quiero que sepas, Arturo, que yo te haría un sitio aquí. donde sea. Vale. No te preocupes. O sea, si tú quieres hacer uno, yo te lo pago y lo que sea, no te preocupes. Pero si haces dos... Pues, oye, aquí quedaría súper bonito y cada vez que hablo, pues estaría el Kandra de Arturo Balseiro aquí, yo que te diga.
Es que o sea,
que lo sepas. Es broma.
A ver, soy muy fan de Brandon Sanderson. O sea, eso está claro. No me he leído todo, porque yo me he leído sobre todo mucho antes de que fuesen largas sagas. A mí me gustaba mucho El Ritmatista. Yo empecé con El Ritmatista.
Por favor, saca el segundo.
Sí, o sea, yo... Aluciné, o sea, de repente es como estás acostumbrado a cierta fantasía y te sacan El Ritmatista, que sí, vale, es muy...
Es Harry Potter.
Sí, es un Harry Potter, pero como chavales jovencitos, tal. Pero a mí me apasionó, o sea, como dibujante yo decías, magia a través de dibujos de tiza, dices. Y luego me leí Mistborn y con Mistborn aluciné. Aluciné, porque como encima es muy cinematográfico, que realmente, pues hay personajes, pero, o sea, los colos, imagínate hacer un colo, pues molaría muchísimo, bueno. Es más complicado. Pero sí, sí, es decir que para mí es muy habitual pasar de una idea o de palabras a algo físico y me apetece mucho.
Vale, vamos ahora a abrir el melón, lo que yo creo que la gente va a querer escuchar sí o sí. Todos sabemos que Brandon Sanderson tiene esa esperanza bonita de traspasar su obra de Mistborn al cine. Tú has trabajado en cine, tú sabes cómo funciona. Y mucho del problema que siempre se le achaca al por qué no se hace, sobre todo el Archivo de las Tormentas, es por el tema de efectos especiales y demás. Pero Mistborn es bastante factible, entiendo yo. A nivel de efectos especiales o de maquillajes. Si tú trabajases, ¿cómo lo plantearías? Es decir, a lo mejor es muy genérica la pregunta, pero si te dijesen, mira, te damos la dirección de maquilladores de efectos especiales o de maquilladores de prótesis, ¿cómo lo harías?
Voy a hacer un epílogo.
Venga.
Y es que no me parece tan fácil por la puñetera
niebla.
Por la puñetera niebla. Todos y cada uno de los planos tiene que haber niebla alrededor.
Y ceniza.
Y ceniza cayendo, efectivamente. Entonces, eso yo creo que debe de ser uno de los... O sea, claro, tú ves Archivo de las Tormentas y te imaginas hasta paisajes soleados. O sea, hay cosas más sencillas. Aunque lo hicieran, por ejemplo, no sé cómo se llama ahora mismo, pero como el ciclorama este que utilizan para Mandalorian.
Mandalorian.
Aunque utilizasen eso, tiene que haber físicamente o luego una capa en 3D en la que está la niebla actuando siempre según pasan los personajes. Sobre todo si son brumosos o nacidos de la bruma, porque deberían de interactuar con ella.
¡Ostras!
O sea, si venga, nos quitamos eso. Por el resto, nada, pues porque sería una película con, pues yo qué sé, pues a lo mejor pústulas, envejecimientos, cicatrices, cosas así. Luego pasaríamos a los inquisidores y yo creo que ya está demostrado.
Sí, porque si me pones demostrado cachudo, que se puede hacer.
Claro, si me pones a un cachudo que también he trabajado con... Mira, por ejemplo, ese actor, este de aquí, ahí, Arturo, 1,80, con una espalda así, cachudo, pues si a ese hombre coges y le maquillas de inquisidor, pues ya está, tienes un inquisidor. Tiene ningún problema.
Dwayne Johnson de inquisidor.
Claro, o sea, que el problema simplemente es, de hecho, hemos hecho muchos maquillajes en especialistas de cine y suelen estar cachudos. Uh-huh. O sea, no habría ningún problema. Por ejemplo, en el caso del inquisidor que yo hice, yo le puse como una rendijilla de metal para que pudiese ver el actor mientras, pero en cine hubiese sido más sencillo. O sea, tú en cine dejas el agujero y luego lo
claro,
van a quitar
lo pones en 3D.
Entonces, eso se podría. Y luego están los colos. Los colos, supongo que habría un poco de todo. Supongo que habría un poco de 3D.
Sí, claro.
Por multitudes, es decir...
Por multitudes, sí, colos, sí, pensaba por cantidad.
Claro, los colos no dejan de ser un orco. Me quiero referir en cuanto a maquillaje, ¿eh? No estoy comparando...
Supongo que tienes la dificultad de que tienen diferentes colganderas de piel.
Sí, bueno, yo
depende
trabajé,
de lo grande que sea.
Sí. Yo trabajé, por ejemplo, en el Laberinto del Fauno, me encargué uh-huh. con Arien Titan para otra empresa, yo no era de la empresa, para hacer el hombre pálido del Laberinto del Fauno. Y estaba con piel colgante.
El hombre pálido es el...
Efectivamente, y tenía todos los brazos colgando. Es decir,
sí,
que
sí, sí, sí.
En cine se hacen cosas así. Pero es que en cine ahora también tú haces... ¿cómo se dice? Pues haces la cabeza y el cuerpo y de repente los brazos son 3D. O
vale.
tenemos a cientos de actores ahora en la Marvel que en las primeras películas llevaban una armadura y luego llevaban un casco. Es decir, sí. que poderse se puede. Yo, de hecho, por ejemplo, siempre estoy muy a favor del 3D, aparte de porque lo utilizo para mi trabajo habitual, porque nos ha permitido hacer historias que hace 30 años no se podían hacer, ¿no? Es decir, que Fundación, pues sí. sin el 3D...
Imposible.
Y no voy a entrar en el guión de Fundación.
No, estamos entrando en la producción de Fundación.
Claro, o sea, Fundación no se podría haber hecho hace 30 años. Y ahora se puede hacer Fundación. Es que Arcane. Arcane, fíjate la calidad, ¿no? Es decir, cómo te permite, la tecnología te permite hacer historias que antes eran imposibles. Y eso es súper guay. Pero vamos, yo mismo, a excepción de La Niebla, que creo que tendría complicación,
Estar editando cada plano.
Claro, cada plano en exterior tendría que estar con niebla. Y en algunos, muchos en el interior.
No, pero claro, me refiero a que ya no es el tener niebla, porque al final la niebla entiendo que es un efecto 3D más o menos sencillo. El problema es que interactúe con los personajes todo el rato. Eso es lo difícil.
Sí, sí.
Pero bueno. ¿Tú crees que lo veremos?
Ojalá. O sea, yo creo... O sea, sinceramente, ahora mismo yo creo que es una de las historias más prometedoras que hay. Y si me apuras y desde la ignorancia, es decir, no desde ningún conocimiento de lo que tenga Brandon en su mente, creo que si es un tío que juega mucho a videojuegos, que consume muchas historias y tiene dos dedos de frente porque es capaz de imaginarse el Cosmere, pues se dará cuenta que las adaptaciones ahora son todo menos precisas. O sea, ahora lo que le mola a la gente es decir... Pongo la etiqueta de cualquier saga y hago lo que me dé la gana.
El problema es que él sí o sí quiere participar y que sea fiel.
Yo creo que eso es una cosa complicada. O sea, hay autores como Stephen King que se les ha rebozado tanto por el barro con cada uno de sus productos y con historias buenísimas que ya no puedes arreglar. O sea... Hay historias que dices, ya no les puedes dar la vuelta, ya está, el imaginario... Bueno,
pues ahí tienes la Torre Oscura.
Que no se continuó, ¿no? Es decir, que... O La Brújula Dorada.
O La Brújula Dorada.
Que La Brújula Dorada está muy bien. Es decir, que a mí me gusta como peli, pero tú imagínate, o sea, que hagas algo a lo que luego lo vas a llenar tanto de barro que no va a volver a continuar. Yo creo que debe ser un miedo también.
Bueno, él lo dice, que si él no tiene poder de decisión, si no encuentra a gente que que tenga pasión por sus libros y que simplemente quieran ganar dinero, que no lo va a vender.
Claro. Y luego a Kelsier, pues en vez de ser Kelsier, cojas y hagas cambios estúpidos de los que se llevan ahora. No voy a decir nada para esto, pero coges y cambias a Kelsier completamente y dices, pues, ¿para qué? ¿No? Es decir, que si yo es que, o sea, yo soy desde el punto, yo solo creo, ¿no? Que si una cosa está escrita antes, tienes que respetarla. Es decir, a mí, por ejemplo, El Señor de los Anillos me gusta, aunque ha habido muchas cosas que se han quitado, pero creo que se intentó ser respetuoso, ¿no? Pero es que ves otras cosas que dices, es que no se está siendo nada respetuoso con los personajes.
Yo creo que hay que también tener una pátina de situación en la actualidad y demás, pero es que además respetar la voluntad del autor, es decir, si la obra es del autor, tú hablas con el autor, oye, nos gustaría introducir estos cambios, ¿qué te parece? Oye, pues este sí, este mal, este no sé qué. Por ejemplo, Brandon, cuando se hagan las películas de Mistborn, él ya dijo que no puede ser que la banda de Kelsier sea un campo de nabos, que no tiene ningún sentido. Que hay un par de personajes a los que él haría que fuese mujer, porque no afecta en nada y a él le gustaría ese cambio. Pues, pero es un cambio que el propio autor te propicia a ello. Quiero decir, no es una cosa que se haya inventado a alguien porque me apetece ponerlo, sino que es un cambio con sentido o con sentido y consentido por el autor.
Sí.
Pero
no, bueno. Sí, eso está muy bien. Y luego hay que tener en cuenta que son dos lenguajes totalmente distintos.
Ahí está.
No, por ejemplo, Dune. Dune. Ahora se ha podido hacer, ¿no? Pero en Dune, por ejemplo, tienes el problema de los pensamientos del personaje principal que hay que resolverlo, ¿no? Pues siempre hay que encontrar una manera de plasmar cosas, ¿no? Sobre todo suele haber el problema más grave con el diálogo interior de los personajes. Todo siempre. Eso tiene que desaparecer. En una película tiene que desaparecer. Entonces, sí que tiene que haber cambios. A la fuerza tiene que haber cambios. Pero yo creo que tiene que respetar, o a mí me gusta, que se respete la historia original, porque alguien la pensó y es así. O sea, yo qué sé, Saturno de Goya es Saturno de Goya, que no lo pinte otro, porque entonces que lo llamen Saturno de no sé quién, pero Saturno de Goya es Saturno de Goya. O sea, es como intentar hacer un poema de alguien y cambiarle el poema. Mira, me he inventado un poema, dices, es que a veces en las novelas y sobre todo de fantasía se piensa que puedes cambiar las cosas. Y es como, ¿pero por qué?
Ya. Yeah.
Sobre todo con novelas que tienen... es que Star Wars... no voy a decir mucho, pero Star Wars es como que salen cosas nuevas que rebaten lo anterior. O sea, es como, ostris, pues nada. O sea...
Sí, hace falta, sí. A mí es una de las cosas que me gusta del Cosmere, es que justamente tienen como un equipo que marcan muy bien lo que es lo canónico y no se puede salir de lo canónico. Y eso me gusta. Pero me da miedo cuando empiece a ver el tema audiovisual. Lo que pasará, básicamente, porque habrá como dos canons, ¿no? El del cinematográfico o el audiovisual y el de los libros, y será un rollo, pero bueno.
O puede que no, ¿eh? O sea, hay ejemplos. Dune, por ejemplo, está muy lejos de lo que realmente es la novela. Hay personajes como... yo qué sé, pues que no aparezca la mujer que en cuanto él mata al tipo en el desierto se le pegan los hijos y la mujer y van con él a todos los sitios y tengas al personaje de Zendaya una mujer más combativa de lo que es en el libro. Dices, vale, yo entiendo que para este momento, evidentemente, el personaje de Zendaya, por ejemplo, está mejor así. Pero el espíritu de la novela está.
Sí, eso está claro.
Hay muchas cosas que...
Mira, justamente Brandon comentaba que a él le gustaría encontrar a un director como Villeneuve que se note que ama el producto el cual está dirigiendo.
Claro.
Que ese es el problema, encontrar algo así.
Sí, en realidad es encontrar a alguien así y que tenga pasta.
Bueno, al final lo de la pasta yo creo que a Brandon yo creo que es lo que menos le preocupa porque ahora está bastante untado.
Pero yo, no, es que, mira, a mí a veces me preguntan, ¿no? Yo hablo con escritores y me dicen que, claro, que es mucho más difícil hacer una novela, ¿no? Porque es que los escritores, y dices, yo también soy escritor, ¿vale? Me estoy criticando. Y entonces llegas y dices, ya, pero una novela la escribes entre 1 y 5 años, una sola persona. Una película la haces un mínimo de un año, 800 personas. Es decir, sería... 5 siglos de tu vida para poder hacer el trabajo que tiene una película. Entonces, los montantes de dinero no son...
No, claro, claro.
No está claro. La novela más exitosa que haya, a lo mejor no es dinero suficiente. O sea, tú imagínate,
pero bueno, 40 y pico millones que se ganó en el Kickstarter, quiero decir.
Claro, 40 y pico millones que se ganó en el Kickstarter, pero no fueron todo para él, sino para...
No, producir, obviamente.
Claro, para producir un producto de muy buena calidad. Con 20 millones de dólares no haces una película como...
No, desde luego que no. Pero sí que consigues que Hollywood te preste atención.
Sí, claro. Lo que tienes es un producto que se va a vender solo. O sea, que sabes que 42 millones de... No, vamos a poner que 15 millones de personas van a querer verlo. 20 uh-huh. millones de personas lo van a querer ver. Simplemente por ser así. Pero en realidad el cine no vive eso. Vive de la claro. gente que no conoce las historias.
Exacto.
Es decir, cuando hacen, por ejemplo, una cosa de cómic, de la Marvel o de DC, el público objetivo al que hacen la peli
es el que no lee cómics. 100%.
Entonces, a mí me parece una historia, sobre todo Mistborn, me parece una historia súper interesante. Incluso con el concepto del primer libro, como se hizo, que es un libro que al fin y al cabo es autoconclusivo, pero esa película es redonda. O sea, la puedes hacer más allá de los efectos que comentábamos, pero es que no es mucho menos que una película de superhéroes.
Arturo,
o sea, no es mucho más que una película de superhéroes.
Si te contratan para esa peli, vas a tener que venir.
Yo lo haría de mil amores. O sea, lo tengo muy claro. Pero vamos, lo primero que haría era hacerme caquita, como
hombre,
diría...
Desde luego. Además estaríamos acechando... Arturo, esto vigila, ¿eh? Esto no sé qué, esto no sé cuánto. Somos muy pesados, ¿eh?
Hay un dicho que dice cuando una persona comete un proyecto grande, de lo que sea, uh-huh. y no le entra miedo, es que es un ignorante o un necio.
Claro.
Y es un poco así.
Arturo, quiero que vengas, ¿eh? Si te contratan.
Vale. A mí me valdría con que me contrataran para hacer de vez en cuando, yo qué sé, pues al NESCOM para el año que viene, que
hostia,
me lleven
sería,
a cosas.
Sería guapísimo también.
Yo con eso ya tendría bastante, lo otro ya, bueno, pero a mí me molaría hacer más personajes del Cosmere. Hombre. Porque realmente son muy bonitos y creo que, pues,
yo creo que
no debe
de
haber mucha gente.
Es muy inteligente llevarte a varios sitios y que la gente empiece a familiarizarse con ese tipo de personajes.
Sí,
yo creo
que
a nivel
sí.
de marketing es muy inteligente.
Yo creo que... Por lo que yo he oído, porque claro, yo no he podido tener, yo no tengo la capacidad de saber lo que piensan en Dragon Steel, pero por lo que me decían en el Celsius y las cositas que he oído de Dragon Steel, pues estaban muy contentos con el resultado. Y ya no para hacer la película o no.
No,
porque...
Yo lo entiendo.
Es un marketing un poco distinto y sobre todo porque los lectores de Cosmere, de La Rueda del Tiempo, de muchas otras cosas, ¿no? De Dune a lo mejor, bueno, también hay, pero hay mucha gente que hace cosplay. Entonces, es como decir, hablamos el mismo lenguaje, que a mí también me mola hacer esto. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan los videojuegos, no sería una persona muy adecuada para hacer cosas de videojuegos, pero leer, o sea, de toda la vida desde pequeño he leído mucho. Y yo empecé a hacer esto por eso, porque me pirria Mistborn. Entonces, pues oye, yo lo hago
tienes que hablar con Cara y decirle, Cara, llevadme a la Dragon Steel Nexus y os hago el personaje que queráis.
Sí, 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 un Kandra. Un Kandra luminoso.
Ya está. Habla con ella.
Con los huesos llenos de escrituras y de cosas. Y
tienes que hablar con Cara y decirle, Cara, yo os hago el personaje que queráis para la Dragon Steel Nexus.
También te voy a decir que el Celsius me lo he pagado yo.
Claro, claro. Obviamente esto obviamente...
La Comic-Con tengo un sponsor que me está ayudando, pero que mi capacidad...
Esto está claro. O sea, esto obviamente ahora que ya saben quién eres, yo creo que ahora ya... Quiero decir, el caché ya tiene un precio, yo entiendo que...
No, en realidad yo esto, ahora en serio, yo esto lo hago con de mil amores, o sea, Me da lo mismo hacer esto que otras cosas para mí. O sea, a veces hago cosas para mí. Y el Celsius lo he disfrutado muchísimo y espero que la Comic-Con guste tanto y que lo disfrute. También tengo que decir que la actriz, que no voy a decir nada porque ya saldrá en su momento, igual, súper dedicada y súper concentrada. Es decir, que es una persona que suele estar dentro de monstruos. No es alguien de la organización. También es bueno.
Yo no sé cómo irá la Comic-Con, no lo sé. Pero si va a la mitad de increíble que fue el Celsius, me parecerá un éxito absoluto. Porque, no sé, que funcione así algo gratuito, con tanta gente, el caos que había con Dragon Steel, y a pesar de todo lo bien que salió, ya me parecería, vamos.
Lo único es que yo creo que el Celsius es mejor audiencia. Aquí va a ser una audiencia más generalista. Pero,
aquí hay mucha gente que va por tema cómics y películas, está claro. Aquí el Cosmeros era lo conocido que era en el Celsius, por supuesto.
Eso es.
Pero cuando esté maquillada y vean ese personaje dirán, ¿de qué es ese personaje? ¿Cómo
esa es la idea? Yo, una de las cosas que les estoy diciendo a Dragon Steel es si quieren pasarme algún tipo de banners o roll-ups.
Para poderlo llevar.
El sponsor español, que es Feroca, que es una empresa de productos de maquillaje, pondrá cosas así, pero dices, coño, algo de Dragon Steel. Por ejemplo, una cosa de lo que decíamos de Cara. Cuando yo vi las fotografías que hizo Cara, aluciné. Dije, ¿por qué me habrán puesto aquí pegado a la plaza tal? Todas las fotos estaban arriba, Dragon Steel. Estaba tan bien pensadito.
Hombre, lo tienen, vamos, está estudiadísimo.
Sí. Así que yo encantado. Y tengo muchas ganas de mostraros lo que saldrá.
Qué guay.
Dentro de poquito. Ya queda poco. Son, nada, un mes. No llega.
Qué guay. Ya nos harás cuando... No sé cuándo. Si nos haces llegar fotos o lo que sea, obviamente lo compartiremos, Arturo. O sea,
vale. Yo tengo que hacer un post, que no he hecho un post, porque sí que hice historias y demás, pero quiero hacer un post para que se vea el Inquisidor.
Hombre.
Y habrá que hacer lo mismo con el siguiente personaje.
Sea el que sea. Arturo, me sabe fatal porque me hubiese gustado también hablar un poco del tema de intrusismo laboral, el tema de las IAs y demás, pero se nos come un poco el tiempo. Pero entiendo que es un desastre a niveles brutal el tema del intrusismo laboral, el tema de las IAs. Pero bueno, como seguro que te volveremos a traer, también es un tema que tenemos extra para y un gancho que tenemos para volverte a traer, si te lo has pasado bien, que a lo mejor dices, uy, yo no vuelvo a esta casa.
Espero que se haya notado que me lo he pasado bien, sí.
Yo creo que
encantadísimo.
Sí,
pero... sí, no, yo lo he dicho. Primero, bueno, te lo decía a ti encerrado. Primero friki, luego padre de familia y luego ya maquillador de efectos especiales. Pero lo primero friki, así que sí.
Yo, Arturo, me he pasado como un niño pequeño, porque
totalmente.
Al final me hablabas de cosas que yo he vivido desde que era niño chico.
Bueno.
Y lo que decíamos, ¿no? Pues yo qué sé, pues si los Goonies, el no sé qué, los efectos de Star Wars, los efectos de tal, el maquillaje de cual, yo qué sé. A mí esto me vuelve loco. Y tener a un... Ya no solo a un ganador de un Goya, que joder, que mola un montón que te... ¿no? Que joder, que la gente respete tu trabajo a través de los premios, pero es que se ve la devoción y el placer que te da trabajar en esto.
Sí.
En escribir, en dibujar, en moldear, en maquillar. O sea, ojalá todo el mundo se dedicase a lo que le gusta como lo haces tú.
Sí, no, eso está claro. Y que nos pagasen lo suficiente para vivir de ello, porque hay muchas personas acojonantes que no consiguen, pues sería la hostia. Pero yo estoy muy agradecido para tener un trabajo que me gusta. Que lo que más me gusta es escribir ahora mismo, que no puedo mantenerme de ello, pero maquillaje de efectos lo disfruto. Aunque hay pelis que a veces las haces porque hay que hacerlas, pero es un trabajo bonito.
Ya me imagino, alguna que dices...
Pero todo el mundo en el cine, es decir, actores, directores, productores...
Pero escúchame, ¿quién tiene los huevos de decir? He trabajado en Narnia, en Men in Black, en Harry Potter, no sé... Quiero decir, el nivel es alto, ¿eh?
Sí. Yo dejé de trabajar en cosas del extranjero cuando me divorcié. Fue una cosa totalmente personal. pero elegí dejar de trabajar en ello. La siguiente vez que trabajé fue en The Batman para maquillar al Colin Farrell en el equipo de maquillaje de Renaissance Makeup. Y maquillé 1 o 2 días y vino el COVID y ya no pude volver después del COVID.
Menuda
puñeta.
Ostras.
Pero sí, sí. Se está muy bien en España, tampoco pasa nada. Es decir,
no, claro. Joder, se hacen unas producciones brutales aquí en España, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo que decíamos de Eva, por ejemplo, o el Laberinto del Fauno, que bueno, que es una rara avis el Laberinto del Fauno, pero hay como una fantasía incipiente, oscura, chunguilla, que mola mucho aquí en España.
Sí, sí, lo que pasa es que con un poquito menos de medios, eso es así.
El presupuesto está claro,
¿no? Siempre hay un poquito menos, pero luego también se ruedan muchas cosas extranjeras. O sea, yo, por ejemplo, he estado haciendo las prótesis para la última. Sí, sí. O sea, yo estoy haciendo este año, este verano, las prótesis para la última película de Johnny Depp y Penélope Cruz. Y está ahí. O sea, me quiero decir que en Madrid yo llevaba a mi hija al cole y luego podía ir a trabajar. O sea, aquí, wow, en Madrid. Claro. Aunque luego también rodamos en Tenerife, pero se puede trabajar en
España.
Y en, por ejemplo, en Barcelona, pues tiene un centro también de muchas películas y se puede. Se puede.
Espectacular. No sé. O sea, gente que ve este podcast, que tenga podcast más poderosos que yo, me imagino Puente 4 Podcast, llevad a este señor y hacedle hablar de estas cosas que no caben en este podcast, pero que sé que caben en los demás. Por favor.
O sea, es estaría encantado. Estaría encantado.
Súper interesante. Pues bueno, Arturo, lo dicho, un placerazo. Te haremos llegar el pin de alguna manera u otra.
Sí.
Y de nuevo, mil gracias por pasarte por Cosmer 16. Aquí, humildes admiradores tuyos. Y para esperando a ver todo lo que consigues.
Yo también, admirador vuestro. Es verdad no os conocí hasta que nos pudimos en contacto. Pero ya sí que os oigo. Aunque de momento hay algunos
que no podemos hablar de todo, claro. Es que claro.
No puedo oír todos los podcasts, pero bueno. Me enseñasteis muchísimas cosas del hombre iluminado, porque a mí me gustó muchísimo Yumi. Lo siento, me gustó Yumi.
No pasa nada.
Me gustó muchísimo Yumi y me gustó muchísimo Trenza. Y el hombre iluminado, yo decía, es la peor de todas. Pero es que me faltaba info.
Claro, es que falta información del hombre iluminado. Sí. Necesitas que, ciertamente, cuanto más tiempo pasa, a mí el hombre iluminado se me queda como más bajito, ¿eh? Es verdad, porque la historia no... Bueno, da igual, no es momento. Pero digamos que no me llena tanto como me puede llenar Trenza o la novela que saldrá ahora en noviembre. Si te gusta cierto personaje, yo te recomiendo que te la leas. Un personaje que hemos hablado tú y yo te recomiendo que te la leas, por lo que sea.
¿Sí?
Sí, sí.
Hostia.
Y
pues lo miraré.
Y ya está. Pues nada, Arturo, como nos despedimos como siempre en el podcast, que es como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro programa de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.
Muchísimas gracias. Un abrazo.